para juzgar a los vivos y a los muertos y para estar con su iglesia para siempre. Esto celebramos. Por eso durante estos domingos usaremos, hermanos, un recurso llamado la corona de Adviento. Es un recurso histórico, un recurso memorial, un recurso didáctico para celebrar la Navidad. Si nunca antes habías escuchado de la corona de Adviento, si nunca habías oído lo que es el Adviento, o lo has escuchado pero no has investigado, no has preguntado qué es esto del Adviento y por qué hoy vamos a reunirnos a celebrar con una corona de Adviento. Bueno, antes de que entremos al sermón y entremos a explicar, es necesario hacer algunas aclaraciones sobre el Adviento y la corona de Adviento. Hermanos, en primer lugar, la Navidad no está prescrita en la Biblia como una ordenanza para que la iglesia la celebre. Es verdad. Es más, ni siquiera estas son las fechas del nacimiento del Señor, ¿verdad? ¿No es así? Bueno, en segundo lugar, no hay en la Biblia ninguna celebración, ningún ritual, ninguna fiesta que sea una ordenanza prescrita o necesaria para nuestra salvación. Ninguna. Ni la misma ley. Somos salvos por gracia mediante la fe, por la justicia de Jesucristo. Amén. Amén. Tercero, hermanos, gracias a la libertad que Cristo nos dio, solamente Él, su iglesia puede adoptar celebraciones que enfaticen el Evangelio por esta libertad. Celebraciones que enfaticen el Evangelio y sobre todo que no contravengan a la Escritura. Por ejemplo, la Navidad en estas fechas, o la Pascua, o cuando hablamos de la Reforma, ¿no? No está prescrita en la Biblia, pero la celebramos. Pero hay algo muy importante a mencionar. No significa que las estamos imponiendo y diciendo que si tú no participas, no crees, o esto es, por lo tanto, esto es ser cristiano. No es lo que queremos decir. No es esto lo que queremos transmitir o imponer esta práctica. ¿Ok? Bueno, dicho esto, entonces, bueno, ¿por qué celebrar el Adviento? Es importante aclarar también esto. Hermanos, la palabra Adviento proviene del latín Adventus, que significa venida o advenimiento. Adventus es la traducción al latín de la palabra griega parusía. Esta palabra se usaba para designar la llegada o la venida de un personaje, de alguien importante. Adviento entonces significa la venida o la llegada. Y es la estación del año, en ese contexto, del año eclesiástico que precede a las de Navidad, a la Navidad, a las fechas de Navidad. Hermanos, en Adviento la iglesia lo que hace es prepararse para celebrar la venida del Señor Jesucristo. Es lo que recordamos, es lo que celebramos al Señor Jesús y el Evangelio. Es lo que la iglesia hace. Y se prepara, por eso estamos ahorita, el último domingo de noviembre, porque hasta la fecha de Navidad o el culto navideño, en cada uno de los domingos, nosotros estaremos hablando precisamente de beneficios de la venida del Señor Jesús a nuestra vida. Y por eso son 4 domingos antes de la celebración de la Navidad. ¿Ok? Ahora, nosotros entonces, lo que hacemos como iglesia es preparar nuestros corazones y agradecer al Señor por su venida, que es el tema central de la Navidad. Es importante recordar esto. También en Navidad, hermanos, nosotros recordamos que el Señor Jesucristo regresará al final de los tiempos, pero también que el Señor Jesucristo viene al corazón de cada creyente. ¿Ok? Esta es el Adviento. Ahora, ¿dónde entra la corona? Bueno, la corona de Adviento, hermanos, es un recurso simbólico, histórico, didáctico, que tiene su origen en la Reforma, algunos historiadores dicen, con algunas familias o creyentes luteranos. Y se usaba para narrar la Navidad, usando cinco velas que hablaban, como dijimos, de los beneficios de la llegada de nuestro Señor a nuestra vida. Y cada una de estas velas simbólicamente expresa uno de estos beneficios. Por ejemplo, hoy nosotros hablaremos de la paz. La paz que trajo el Salvador. ¿Ok? ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? Espero que esto sea importante también. Si tenías alguna duda o si tienes más dudas después de esto, puedes acercarte y podemos platicar. Pero entonces nosotros los domingos en el culto estaremos precisamente hablando de cada uno de estos beneficios que trae el Evangelio. No todos, pero comenzaremos hablando acerca de la paz. Y hoy allá en Isaías 9 aprenderemos que el Señor Jesucristo restablece en nuestros corazones la paz verdadera. El Señor Jesucristo restablece en nuestros corazones la paz verdadera. En Isaías 9 vamos a ver tres maneras en las que el Señor restablece esa paz en nuestros corazones. Y la primera es la siguiente. La paz de Dios es su reconciliación con su pueblo. Reconciliación, podemos decir que es sinónimo de paz. El pasaje que leímos hace un momento, que escuchamos en Isaías 9, es muy usado en estas fechas de Navidad, es muy recurrido. Un niño nos es nacido y dará a luz la Virgen un niño y le llamarás. Este pasaje es muy conocido y acompaña nuestras celebraciones navideñas. Sin embargo, el contexto en el cual este pasaje se emitió por primera vez no se parecía en nada a un contexto como el que hoy nosotros estamos celebrando, donde cantamos villancicos, donde vamos a una cena familiar, donde repetimos este pasaje. No se parece en nada el contexto original en el cual se dijo este pasaje. El contexto original cuando se enunciaron esas palabras fue un contexto de tensión, un contexto de guerra, un contexto de conflictos. En ese contexto se habló este pasaje tan hermoso que nos llena de paz y de esperanza. El contexto específicamente fue que cuando el profeta Isaías comenzó a ejercer su trabajo profético, él comenzó a hacer su trabajo profético y duró gran tiempo. Es uno de los profetas que ha hecho esta labor durante largo, largo tiempo, que incluye varios reyes. Si tú ves en el primer capítulo de Isaías, dice así, visión de Isaías, escucha, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá, eso nos dice que él profetizó en el reino del sur, y Jerusalén, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Y falta uno que no se menciona acá, que es Manasés. Fue muy extenso el trabajo profético de Isaías. Pero particularmente, estas palabras que conocemos, estas palabras de Navidad, se dijeron bajo el gobierno del rey Acaz. Lo que sucedió fue que Rezín, el rey de Siria, y el rey Peca de Israel, del reino del norte, se aliaron para conquistar el reino del sur. Se aliaron para que puedan conquistar, despojar y vencer al reino del sur, que conocemos como Judá. El rey, por supuesto, del reino del sur, Acaz, se puso muy nervioso, le dio mucho miedo, entró en pánico. Y en ese momento de crisis, en ese momento cuando sentía que todo se venía abajo, el profeta Isaías entra en escena y se acerca al rey y le dice al rey que le pida una señal a Dios, que le pida al Señor del pacto una señal. El rey Acaz, con una falsa piedad, dice que no quiere pedirle al Señor una señal, que no quiere tentar al Señor, pero no es que él estuviera respetando a Dios, él tenía una falsa piedad. Él no tenía una relación estable, una relación con Dios. Es más, el rey Acaz es conocido por un rey que no temía a Dios. En lugar de pedir una señal, lo que hizo el rey Acaz, hizo algo totalmente distante a esto, contrario a esto. Lo que este rey hizo fue mirar, tengo un gran problema en el norte. Tengo dos imperios que van a conquistarme. Ese es un enorme problema. Lo que necesito es una ayuda más grande que este problema. Una ayuda efectiva para combatir este problema. Entonces lo que hizo fue buscar al rey Tiglatpileser. Este es el rey de los asirios. Pero para poder ganarse el corazón de Tiglatpileser, lo que hizo el rey Acaz fue sacar los vasos de oro del templo, se los llevó al rey Tiglatpileser y le pidió ayuda. Por favor, ayúdame a conquistar, a pelear contra los que vienen contra mí. Pero además de entregarte los vasos de oro del templo, lo que hizo también el rey fue adoptar la adoración a los dioses de Asiria. Para decirle al rey, de verdad, en serio necesitamos tu ayuda. ¿Pueden ver? Lo que él hizo fue decir, este problema es muy grande y la solución debe ser más grande, pero la solución no era Dios. La solución era cualquier otra cosa, cualquier otra manera para poder librarse de sus enemigos. Hermanos, algo similar hacemos nosotros en la relación que es más importante en nuestras vidas. A eso que lo que nosotros tal vez no lo declaramos, pero es lo más importante, la relación más valiosa que tenemos. Te puedes dar cuenta porque a esa relación comprometes tus recursos, como hizo Acaz, pero también comprometes tu voluntad, como hizo Acaz, el adorar a esos dioses. ¿Y sabes qué es lo que dice la Escritura cuando alguien hace esto? Cuando alguien dice que la relación más importante en su vida, la relación que valora más, no es Dios. La Escritura dice que esas personas, o cuando nosotros estábamos así, prácticamente estábamos viviendo en tiempos oscuros, en tiempos catastróficos. Fíjate qué dice la Escritura. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, les resplandeció, luz resplandeció sobre ellos. Acaz pensó que abrazar soluciones temporales sería una buena idea. Pero lo que hizo Acaz fue alejar al pueblo de su relación con Dios. ¿Puedes ver cómo dice la Escritura, cómo describe lo que estaba pasando en ese tiempo? Dice que hay oscuridad, dice que hay angustia, hay aflicción, andar en tinieblas, en sombra de muerte. Las personas que cambian la relación de Dios como la más importante por otra relación, esta es la descripción de estas personas. Tal vez puedes pensar, pues esto de oscuridad, esto de sombra, esto de muerte, no se parece mucho a la persona con quien trabajo, que no teme a Dios. No vive así en oscuridad, no vive así en sombra, no se parece nada a esto. Bueno, como se trata de relaciones, déjame preguntarte algo si este es tu caso. ¿Cómo estás en tu relación con tu prójimo? ¿Cómo es la calidad, joven, de la relación con tus padres? ¿Cómo es tu relación con tus papás? ¿Cómo estás cerrando el año en la relación con tus padres? ¿Cómo estás en la relación con tu cónyuge, con tu esposa, con tu esposo? ¿Sabes? En algunas o muchas ocasiones nosotros tenemos relaciones durante el año de conflictos no resueltos, de perdones no pedidos, de conflictos añejados, de rencor, de resentimiento creciente en nuestros corazones. Y una manera para solucionar estos problemas relacionales no es a través de los medios que Dios pone, sino nosotros pensamos que puede haber algo más grande que esto, y en lugar de pedir perdón, damos un regalo. Esperamos que el tiempo pase, y no, ya listo, pasa el tiempo, se anieja, el tiempo lo cura todo. Pero no es lo que está diciendo la Escritura. Cuando buscas a algo, a alguien que no es Dios, y no es la relación más importante, hermanos, no hay paz en tu vida. No hay paz en tu relación con Dios y no hay paz en tu relación con tu prójimo. Por eso se describe de esta manera, oscuridad. Y si te ha funcionado hasta ahora la manera de vivir en tus relaciones, no usando los recursos de Dios, sino tus propios recursos, lo único que estás haciendo es vivir en oscuridad. Es vivir en oscuridad. Y puedes vivir y morir de esta manera, pero no estás abrazando la relación con Dios con todo tu corazón. Por eso, en este contexto, en la relación, en la crisis de las relaciones, en este contexto, cuando nosotros, en lugar de buscar a Dios y tomar esa iniciativa, hermanos, escucha lo que dice la palabra. El Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y más adelante dice, porque un niño nos ha nacido. ¿Un hijo nos qué? Nos ha sido dado. El que restablece la paz con nosotros es el Señor. Esas son las palabras que escuchó el rey Acaz. No quiero pedir una señal. Le dijo el profeta, ok, no pidas la señal, pero te voy a decir algo. Habrá un acercamiento de Dios al pueblo, porque el Señor restablece la paz de su relación con su pueblo. Él toma esa iniciativa. Y eventualmente esto se cumplió en los tiempos de Acaz. Nació un niño que se llamó Emmanuel. Dicen algunos teólogos que era el hijo tal vez de Isaías. Pero este pasaje también está apuntando a un cumplimiento escatológico. Nosotros que vivimos sin buscar la restauración, o es difícil, imposible restaurar y poner paz en nuestra relación con Dios. Y lo notamos por la falta de paz en la relación con nuestras personas, con las otras personas. Para nosotros también es este mensaje. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Dios está tomando la iniciativa para restablecer la paz con nuestras relaciones. Él toma la iniciativa. Y si te fijas del pasaje que leímos, dice, la oscuridad está en unas regiones en donde comenzó el imperio de Siria a atacar, a combatir, ocupó ese territorio. ¿Y sabes qué sucedió en esa tierra? Se mezclaron las personas, se mezclaron los judíos con personas extranjeras. Y como los judíos eran muy celosos de que si no eres un judío puro, no eres un judío. A toda esa gente la marginó, la trató mal. A sus propios hermanos los cortaron del pueblo, los trataban muy mal. Era la relación que aunque era tu familia, eran perros para ellos. Así los trataban. ¿Y sabes dónde comenzó el ministerio de Jesús? ¿Y dónde estableció la base Jesús de su ministerio? Ánate, Mateo, escucha. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, de los repudiados. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. A los que no podían restablecer la paz con Dios, ni la paz entre ellos, Jesús se acercó. Hermanos, Jesús comenzó a predicar aquí, dice la Escritura, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es paz, hermanos. Esta es la paz de Dios. Jesús comenzó su ministerio, hizo su base aquí, porque Él, hermanos, restablece en nuestros corazones la paz verdadera. Esto es maravilloso. Deja de usar tus recursos que funcionan, pero si no son el Evangelio, tienes que abandonarlos. Aquí están las buenas noticias. Pero hay una segunda enseñanza. La paz de Dios es la salvación para su pueblo. Así podemos entender también la paz. La paz es sinónimo de salvación, la salvación de Dios. El rey Acaz, siguiendo la historia, afianzó sus relaciones con Tiglat-Pileser, rey de Siria, porque él quería que sus enemigos sean vencidos. Para él, la paz significaba el cese de las amenazas. Para él, la paz significaba ser libre de los enemigos. Y es verdad y es cierto. La paz significa ser libre de la cautividad. Y es lo que el rey quería hacer. ¿Y saben qué hizo el rey Tiglat-Pileser? Dijo, acepto tus regalos de oro. Maravilloso que ahora adores a mis dioses. Y lo que hizo fue precisamente llegar al norte, conquistar el reino del norte, pero tiempo después lo que hizo fue someter esclavitud al reino del sur. Fue lo que pasó. El precio que pagó el rey Acaz fue muy alto. Ser vasallo y finalmente esclavo del rey Tiglat-Pileser. Aparentemente fue libre de esclavitud, aparentemente fue libre, fue liberado. Pero esa no fue salvación. Lo único que pasó fue cambiar de qué, de amo. Fue cambiar nada más de quien lo estuviera subyugando. Hermanos, eso es a lo que le llamamos ahora una crisis de liderazgo. Los líderes o el rey en ese momento lo que hizo fue usar los recursos reales para salvar su pellejo, para su conveniencia. No eran suyos, eran del templo. Lo que hizo este rey fue rechazar el consejo del profeta Isaías y escuchar un consejo que él pensó que sea mejor para ser libre de sus enemigos. Lo que este rey hizo, hermanos, fue en lugar de cuidar a su pueblo y portarse de una manera valiente, fue huir del enemigo. Es decir, la crisis del liderazgo comunicaba inseguridad a los súbditos. Para él, esta era la solución que libraría de esclavitud. Tal vez así lo habrá prometido. Y sí, es verdad, de esta manera seremos libres. De esta manera ya no tendremos más al enemigo sobre nosotros. Pero lo único que pasó fue tener otra vez al enemigo delante de la puerta y ahora con el pie apretándole la yugular. Hermanos, si tú escuchas a un gobernante, y lo digo con cuidado y sobre todo ese que se transmite. No lo digo por el gobernante que hace poco dejó de gobernar el país. Si tú escuchas que alguien te promete librarte del pecado, hermano, ¿qué tienes que hacer? Bueno, ora por él, ¿no? Pero duda de ese hombre. ¿Qué te puede librar del pecado si no solo el Señor Jesús? ¿Quién puede decir en el momento que yo gobierne se va a acabar el pecado? ¿Quién puede decir eso en la tierra? Nadie debería. Y puedes pensar, ah, pastor, es política eso, cuidado. Te lo digo de esa manera. ¿Sabes cómo comienza el adulterio? Cuando un varón casado se acerca a una mujer y le dice, no soy feliz, pero contigo puedo serlo. Tú me haces sentir distinto. Te está prometiendo algo que jamás él puede cumplir. Jóvenes, chicas, si te acerca ese galán, aunque sea siervo, y te promete la felicidad a través de él, no es a través de él, es a través de Cristo. Duda, al menos ponle en sospecha. No solo es política, y no quiero referirme a esto. La salvación, hermanos, de nuestros enemigos, del pecado, únicamente la da el Señor. Solo el Señor Jesús. Por eso Dios habló a través de Isaías y dio esperanza de un verdadero gobernante. Porque este pasaje se enunció en un momento de crisis política. Escucha nada más, dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará, lee conmigo por favor su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es un verdadero gobernante. Este es un verdadero rey. Y Dios reveló que enviaría a este rey ejemplar, el rey perfecto, el rey sin igual, un rey humano que salvaría a su pueblo y lo gobernaría con sabiduría. Y ese rey es Jesucristo, el único que puede encarnar todos estos títulos a la perfección, porque es el único que puede restablecer la paz de nuestra salvación. Admirable consejero, solo Él tiene palabras de vida eterna. Dios fuerte, solo Él pudo vencer el pecado con poder cuando murió en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día con poder para garantizar nuestra victoria sobre los enemigos que ahora tenemos del pecado. Solo con la victoria de Cristo podemos vencer, hermano. Él es Dios fuerte. Él es Padre eterno. Solo Jesucristo tiene amor y cuidado por su pueblo, como un padre lo hace con sus hijos. Aun cuando los hijos sentimos que a veces Dios no está con nosotros, como escuchamos en una conferencia hace poco, Él provee el maná cada día en nuestra vida, porque Él es el maná de vida que está con nosotros para cada día. Él es príncipe de paz, solo Él puede garantizar una paz, hermanos, que no se reduce solo a una resolución de conflictos, sino estar en paz con Dios por medio de Cristo y en paz con nuestro prójimo. Y esa paz nos da la seguridad de que no perderemos el amor del Señor, lo que hagamos o dejemos de hacer. La paz está asentada en la garantía de Cristo, pero también esa paz en la cual vivimos con Él nos da seguridad para caminar, para andar, para trabajar, para ministrar, para gozarnos. Vivimos en una relación de paz que no se quitará, nadie ni nada la quitará. Y podemos vivir gozándonos en esta paz, la paz del Señor. Eso dijo el Señor Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, la paz de Dios es sinónimo de nuestra salvación. Y la salvación, hermanos, no la podemos obtener de ningún otro medio que no sea nuestro Rey Jesucristo. Jesucristo, dice Pedro, también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, para ser salvos solo a través de Cristo, aunque a veces hay contextos y situaciones que nos desestabilizan. Y voy a poner una alarma de sismos, pero iba a ser muy gacho. Pero si hubiera sonado la alarma de sismos, creo que pocos yucatecos hubieran alterado, ¿no? Así como que su teléfono, ¿qué pasó? Ah, pero si cambiamos la alarma y suena tan, 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 ¿no? ¿A qué pasó, no? Es en de, había un huracán, ¿no? Y esto nos puede quitar la paz. Pero, hermanos, hay otras declaraciones que pueden perturbar nuestra paz, como cuando nos dicen que tenemos diabetes, cuando nos dicen que nuestra presión está alta, o cuando nos dicen o vemos a un familiar que está pronto a partir a la presencia del Señor. Y podemos sentir que esa paz se quita. Pero, hermanos, la declaración del Señor es esta: se nos ha dado la paz permanente y eterna con el Señor por su salvación. Nada la quitará. Y esto es maravilloso. Jesucristo restablece en nuestros corazones la paz verdadera. Y una última, paciencia, hermanos, perdón, es hermoso este pasaje. La paz de Dios, hermanos, es su presencia permanente con su pueblo. La paz, hermanos, es salvación. La paz, hermanos, es la relación con Él. Y la paz es su presencia con nosotros. El ministerio de Isaías, hermano, lo realizó con reyes que temían a Dios y reyes que no temían a Dios. Por ejemplo, los que temían a Dios, Jotam, Ezequías; los que no, Acaz, Manasés. Y Dios instituyó los oficios de sacerdote, profeta y rey para cumplir un plan, un proyecto que rebasaba sus propios proyectos de ellos. El proyecto más grande era el reino de Dios, que la gloria de Dios llene toda la tierra a través de estos oficios y a través de su pueblo. Ellos tenían que cumplir como maestros, amas de casa, artesanos, jóvenes, niños, ancianos, todos en su pueblo, escogido y de pacto. Y eran un pueblo diferente, distinto a todas las naciones, a todas las regiones. El pueblo de Israel era único por tener una comunión con Dios y porque su proyecto de vida, lo que era ahora sí el desarrollo más grande que pudiera tener este pueblo, el progreso más maravilloso que pudiera tener este pueblo, era extender la gloria de Dios, mostrar quién es el Dios verdadero a través de sus oficios, a través de sus llamados específicos. Pero esto no sucedió. Esto no pasó, como ya vimos en los reyes anteriores. Pero algo que sucedió es que Dios no renunció al proyecto. Él está empeñado y comprometido con que su gloria llene toda la tierra. Y todos al final de los tiempos, hermanos, doblarán sus rodillas y dirán: Jesús es el Señor. Porque el proyecto de Dios no cambia. No cambia el proyecto de Dios, es el mismo. Igual su pueblo lo ha escogido para que cumpla ese proyecto de extender su reino y glorificar al Señor. Y el Señor tenía que dejar en claro esto. Él es misericordioso, es justo. Hizo justicia en Cristo Jesús. Pero Él, después que el Señor Jesucristo vino, Él se comprometió a que su pueblo sería capacitado para poder cumplir este proyecto. Sin embargo, nosotros tenemos también otros en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te va, como dijimos, en este final de año, en tu proyecto como esposo? ¿Cómo te ha ido en tu proyecto? Vamos a llamarle proyecto, tu llamado como esposa. Hermanos, somos más dados a criticar que el pasto del vecino está más alto que el nuestro, ¿no? Somos más dados a criticar que el hijo de la otra familia es más desobediente que mi hijo, ¿no? Y cerramos el año comparándonos de esta manera. Mi trabajo es mejor que el trabajo del otro. O al revés, el trabajo del otro hermano es mejor que mi trabajo. Pero ese no es el proyecto, hermanos. El proyecto es el reino de Dios y su gloria. Este es el proyecto. Pero tenemos la tentación de mirar nuestro proyecto de manera personal y no es así. Es el reino de Dios, es su gloria y eso es maravilloso porque somos tomados en cuenta para poder engrandecer y ensanchar su reino, pero también somos tomados en cuenta para seguir siendo capacitados porque la presencia de Dios es permanente con nosotros. Fíjate qué dice Isaías: lo dilatado de su imperio, la paz, no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. ¿Por qué se va a cumplir esto? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué frustrante es cuando nuestros proyectos no se cumplen, ¿verdad? Qué frustrante es cuando te das cuenta que ya estás llegando, se va a cumplir y no se cumplió, ya estamos cerrando el año. Por cierto, el América perdió ayer. Casi ganaba. 3 minutos. Y no ganó, lo siento. Pero hermanos, el proyecto más grande, Dios lo ha dicho, siempre estará con nosotros. Aunque nosotros nos escondimos en el desierto, mandó una nube, una columna de fuego, un cordero pascual para decir que estará con nosotros. Y ahora al Consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy a ustedes como las del mundo. No se angustien ni se acobarden. Hermanos, la paz significa que Dios está con nosotros hoy y siempre. Esto es la paz. La paz de Dios es su permanencia eterna en nuestros corazones, hermanos. No solo para nuestra salvación, sino para nuestra transformación. Y su presencia es segura, eterna y transformadora en todas las edades, en todos los momentos. Y Él garantiza que eso sucederá en el corazón del humilde y el contrito de espíritu. Hermanos, el Señor Jesucristo restablece en nuestros corazones la paz verdadera. Oremos.